Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de teoría sociológica clásica en la UNED de Lugo, ¿no? Y quiero ver esta web conferencia porque creo que la teoría que hice sobre Mills y Schultz no quedó bastante claro la postura de Mills, ¿no? Tanto en lo que respecta al simbolismo como al ser, ¿no? Creo que en la web conferencia quedó bastante poco claro esa idea de estos dos microsociólogos, ¿no? De padres de la microsociología, Mills y Schultz. Bien, Mills, bueno, para esto hice un resumen de Mills para estar más al tanto de su idea del ser, del simbolismo, del lenguaje. Mills argumenta que el valor de la psicología en principio estaba limitado debido a que esta veía a los humanos como seres puramente instintivos y reflexivos, ignorando la dimensión social de la interacción humana, ¿no? Los psicólogos del comportamiento han eliminado el factor crítico en el entendimiento del proceso productivo. Es decir, lo que nos está diciendo Mills que la psicología no era completa si no era comparativa entre dos, ¿no? Es decir, que no puede ser puramente instintiva, ¿no? Es decir, tiene que haber un factor crítico en el entendimiento, y para eso tiene que haber más de una persona, ¿no? Es decir, tiene que haber un proceso de conocimiento entre el tú y el yo, ¿no? Es lo que pienso que quiere decir Mills con esta afirmación de la eliminación del factor crítico en los psicólogos, ¿no? Mills hace una reflexión acerca de la mente donde habla de uno de sus conceptos más importantes, ¿no? Lo que ya hablamos del ser. El ser es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto. Tiene un proceso social, el cual es la comunicación entre humanos. Este surge con el desarrollo y a través de la actividad social y las relaciones sociales. Para desarrollar el ser es necesario reflexionar o ponernos inconscientemente en la posición de otros y de actuar como lo harían ellos. Ponernos siempre en la posición del que está enfrente. Tratan de examinarse impersonal, objetivamente y sin emoción. La génesis del ser se encuentra, como vimos en la otra tutoría, en dos etapas del desarrollo infantil, sobre todo en las dos primeras etapas del desarrollo infantil. La etapa del juego y la etapa del deporte. La etapa del juego es donde el niño aprende a adoptar la actitud de otros niños determinados. Juegan a ser otro. De esta forma el niño aprende a convertirse en sujeto y objeto, siendo entonces capaz de construir su propio ser, su propio yo. En este el niño carece de personalidad definida, pues representa una serie de papeles determinados. La etapa del deporte es la etapa necesaria para desarrollar un ser en todo el sentido de la palabra. Aquí el niño adopta el papel de todos, ¿no? Los que están involucrados en la interacción, en el juego. Aquí se manifiesta la organización y se perfila la personalidad del niño, ¿no? En la etapa del deporte se encuentra uno de los conceptos más importantes de Mills, el otro generalizado. Esta es la actitud del conjunto de la comunidad. Es esencial para el desarrollo del ser y de las actividades grupales organizadas. Es a través de este que la sociedad influye sobre la conducta de los individuos. En el ser ocurren dos fases o procesos, el yo y el mí, El yo es la respuesta inmediata de un individuo a otro, sin que intervenga nada, sin que intervenga un pensamiento reflexivo para una contestación. Es decir, es una respuesta inmediata de un individuo al otro, el yo. Y se encuentra en él, se centra en él por varias razones, ¿no? Una sería que es una fuente importante de innovación en el proceso social. Creía además que era ahí donde se encuentran los valores más importantes de la persona, ¿no? Y también constituye algo que todos buscamos, la realización del ser, de nuestro yo, ¿no? Y creía en un proceso evolutivo en la historia, porque en las sociedades primitivas las personas estaban más dominadas por el mí, mientras en las sociedades modernas se daban ellas un mayor componente del yo. El mí es el conjunto organizado de actitudes de los demás que uno asume, es la adopción del otro generalizado. El mí implica la responsabilidad consciente. Quiere decir que el mí es lo que está dentro de la sociedad. Mi casa, mi ciudad, mi familia, mis amigos, mi trabajo, ese sería el mí, ¿no? Es decir, el integrarse dentro de la sociedad, y al integrarte dentro de la sociedad te hace responsable de lo que haces. Y sabes que lo que vas a hacer en el mí, cuando estás en el mí, está en consonancia con lo que quieres la sociedad donde vives, ¿no? Mies también analizó los procesos mentales, ¿no? Empleando una serie de conceptos, ¿no? La inteligencia, la define Mies como la adaptación mutua de los organismos. Sostiene que los animales tienen inteligencia irracional y los humanos tienen razón. Explique que se razona indicándose a uno mismo los factores que provocan ciertas reacciones. Lo más importante de la inteligencia reflexiva de los humanos es la capacidad de demorar, la capacidad de atrasar, ¿no?, sus reacciones frente a los estímulos. Pues esta reacción demorada, esta reacción atrasada, es necesaria para la conducta inteligente. Es decir, cuando atrasas, cuando demoras la reacción, tu conducta se convierte, te conviertes, la respuesta se convierte en más fría, pero también se convierte en una respuesta mucho más reflexiva, con lo que llegas a tener una conducta más inteligente si reaccionas de una forma más reflexiva que de una forma más irreflexiva, sin pensar en lo que vas a decir, en lo que vas a hacer, ¿no?, cuando vas a actuar. La conciencia para mí tiene dos significados, ¿no? Aquello a lo que solo el actor tiene acceso y la inteligencia reflexiva. Para él la conciencia no está en el cerebro, sino al medio en que nos encontramos o características de él. Es decir, el cerebro nos puede indicar, para él yo creo que el cerebro indicaba el yo, ¿no? Pero el medio en el que vivimos, para mí, Mies indicaba el mí de la sociedad, el mí en que vivimos, el mí social. En cambio, el cerebro en sí nos hace reaccionar como el yo. Pero bueno, también el cerebro, si lo unimos al mí, nos hace reflexionar en una contestación al otro, ¿no?, a la otra persona, al otro grupo, o con quien estemos dialogando, ¿no? Por eso el pensamiento de mí se puede definir como una conversación interna con nosotros mismos, una conversación interna con nosotros mismos. Pero no es un proceso interno del individuo, ni está en el cerebro, sino que es un fenómeno social. Es decir, repito lo mismo, es decir, nos marca lo que nos rodea. Nuestras reacciones tienen que estar en consonancia con lo que nos rodea, no en consonancia con lo que querramos hacer, con lo que queríamos hacer, con lo que nos dice el yo que reaccionemos. El yo nos dirá una cosa, pero el mí nos dirá que reflexionemos. Por eso dice que la mente se distingue por su capacidad de responder al conjunto de la comunidad y de poner en marcha una respuesta organizada. La mente, analizada desde la perspectiva pragmática de Nietzsche, intenta solucionar los problemas que plantea el mundo real y permite que las personas se comporten con eficacia en el mundo en que vivimos. Para mí también son muy importantes los símbolos significantes. Y los símbolos significantes, para mí, en realidad es cierto, solo los pueden realizar los seres humanos. Estos son gestos que surgen de un individuo para el que constituyen el mismo tipo de respuesta que se supone provocarán en aquellos a quienes se dirigen. Es con los símbolos significantes que logramos la comunicación. El lenguaje es un símbolo significante, pues es un símbolo que responde a un significado en la experiencia del primer individuo, y que también evoca ese significado en el segundo individuo, en la interrelación entre ambos. Su función es proporcionar una mayor facilidad para la adaptación y readaptación entre los individuos en cualquier acto social, y hace posible los procesos mentales, espirituales, etc. El pensamiento solo es posible a través de esto. Mead lo define como una conversación interna del individuo consigo mismo por medio de estos gestos, y hacen posible lo que se denomina la interacción simbólica. Según Mead, para poder comprender la experiencia social, había que darle prioridad al mundo social. El todo social procede a la mente individual. Es decir, la sociedad, ¿no?, en primer lugar la familia, crea la sociedad, y la sociedad es la que crea la mente individual, el ser individual. En su análisis del acto, el cual implica a una sola persona, se centra en el estímulo y la respuesta. Para él vemos el estímulo como una oportunidad para actuar, no como un mandato. Y identificó cuatro fases fundamentales que se interrelacionan del acto. Primero, el impulso, que es un estímulo sensorial inmediato, lo que hablábamos antes, responder inmediatamente por impulso, sin quedarnos a recapacitar y pensar en fríamente lo que debemos hacer o cómo debemos reaccionar ante un hecho concreto. Este impulso, este estímulo sensorial inmediato y la reacción del actor por el estímulo, es la necesidad de hacer algo como respuesta. El impulso puede estar relacionado con un problema en el entorno, ¿no?, cualquier entorno que sea. Otra fase fundamental sería la percepción, que es donde el actor busca y reacciona a un estímulo relacionado con el impulso. Son capaces de percibir o sentir el estímulo a través del oído, el tacto, el gusto, el olfato, etc. Implica estímulos entrantes como imágenes mentales que crean. Las personas seleccionan las características de un estímulo y eligen entre diferentes estímulos, evidentemente. Otro punto sería la manipulación, que ocurre luego de que se manifiesta el impulso y se percibe el objeto. Es la acción o manipulación que la persona emprende sobre el objeto. Para mí, es una pausa temporal, pues es el proceso con el que no ocurre ninguna respuesta inmediatamente, permitiendo que los humanos puedan contemplar diferentes respuestas. Es decir, tú mismo manipulas tu mente para, no por medio del impulso, reaccionar y contestar a un acto, sino que manipulas tu mente en el sentido de pensar lo que tienes que responder ante un hecho, o ante un acto, o ante una cosa que te pregunten o que te digan, ¿no? Es decir, lo que haces es hacer esa pausa, se denomina esa pausa temporal, no en un tiempo grande, pero una pausa temporal que te haga responder al acto de una forma más manipulada, sí, pero también más pensada, ¿no? Diríamos. Y por último, la consumación es donde el actor emprende la acción que satisface el impulso original. Evidentemente, la consumación es donde ya tu impulso original tu impulso original, pero interrelacionado con el impulso sensorial inmediato, con la percepción que tienes y con la manipulación que haces de esa percepción, tú haces la reacción, ¿no? Es decir, consumas la acción de respuesta. Bien. Consumas la acción de respuesta, evidentemente, y es con esa consumación, la consumación es, evidentemente, desde este punto de vista, más elaborada, ¿no? Esa reacción ante una pregunta, ante una pregunta de un examen, ante un acto que se ve, estaría mucho más, evidentemente, estaría mucho más elaborada que en la primera fase del impulso, digamos, primitivo de reacción. Bien, el acto social implica dos o más personas, su mecanismo básico son los gestos son movimientos del primer organismo que actúan como estímulos específicos de respuestas socialmente apropiadas del segundo organismo. En otras palabras, la acción de un individuo causa automáticamente la reacción de otro individuo. Los humanos participan en conversaciones inconscientes de gestos. Hay acciones inconscientes de gestos, no significantes, donde el individuo responde instintivamente a las acciones del otro. Acciones inconscientes que respondes a las acciones del otro de una forma inconsciente, ¿no? Es decir, de una forma rápida e inconsciente, ¿no? Y estaría después los significantes, donde el individuo reflexiona antes de que se produzca la reacción. La reacción, para mí, tiene que ser siempre significante, no inconsciente. La reacción inconsciente te puede llevar a que seas tú, ante una acción que te parece provocativa, Si tienes una reacción inconsciente, puede ser tú el que dentro del grupo social, dentro de la sociedad donde vivas, seas el individuo que se lleve las culpas o que por esa reacción que tengas, violenta o no, o responder rápidamente a un examen sin pensarlo, tú vas a llevar el fracaso, aunque tu primera intención inconsciente te parezca positiva. Lo importante es lo que nos dice Mises, lo significante, ¿no? Donde el individuo reflexiona antes de que se produzca la reacción. Es decir, antes de producir la reacción, te pones a pensar, ¿no?, y contestas a lo que te preguntan, por ejemplo, en un examen. Es decir, primero reflexionas, después contestas, ¿no? Esa sería la acción significante, ¿no? En el desarrollo de los gestos significantes es importante el gesto vocal, ¿no? La función del gesto es posibilitar la adaptación entre los individuos involucrados en cualquier acto social dado, pero también en un examen. George Herbert Mead desarrolló teorías sociopsicológicas y su inspiración provino de diferentes fuentes intelectuales, ¿no? El conductismo, el pragmatismo y la dialéctica. El conductismo social, evidentemente, es como si condujeras un coche imaginario que te lleva por un camino que te marca la sociedad, ¿no? El pragmatismo es lo que estuvimos viendo, es decir, yo soy pragmático porque yo voy a pensar antes de actuar. No puedo actuar de una forma irreflexiva. Tengo que reflexionar. Yo mismo hacerme mi propia reflexión fríamente para actuar de una forma pragmática, no para actuar de una forma inconsciente, sino consciente. Y la dialéctica, porque es la única forma de que se establezca una dialéctica, ¿no? Como la dialéctica socrática, la dialéctica de la que hablaba Sócrates, es decir, es importantísimo, porque si tú, con el otro individuo, haces una acción inconsciente, no das opción a que haya una dialéctica. Das opción a que haya una dialéctica, que después se vea quién o quién no tiene razón, si tú reflexionas cuando haces una respuesta a una acción, ¿no? Bien. Mill define el conductismo como un enfoque sobre el estudio de la experiencia del individuo desde el punto de vista de su conducta, ¿no?, de su comportamiento, en relación, evidentemente, al entorno social en que vive. Su deseo era estudiar la mente con la conducta como punto de partida, y en vez de hacerlo introspectivamente, lo hizo centrándose en el acto social, si las personas estaban implicadas en él. Pues para mí hay ciertos estímulos externos que causan que las personas respondan a un acto. Aunque no estudió la mente introspectivamente, no ignoraba la experiencia interior, porque esta forma parte, evidentemente, del acto. El pragmatismo estudia el mundo real, la realidad empírica, la experiencia de la vida en sociedad, y los pragmatistas creen en la superioridad de los datos científicos sobre cualquier tipo de conocimiento. Hay varias ideas del pragmatismo que se relacionan con las teorías de Mill, como el hecho de que la verdad y la realidad se crean cuando actuamos en el mundo y nos proyectamos hacia él, que la gente recuerda el pasado, basa su conocimiento del mundo en lo que se ha revelado útil en el pasado, que sería un pragmatismo empirista, ¿no?, que las personas definen los objetos sociales y físicos que encuentran en el mundo de acuerdo con el uso que hacen de ellos. que se vea claramente en vista. Y por último, si se quiere comprender a los actores, es necesario basar nuestra comprensión en lo que hacen en el mundo. Bien, sin más, esta otra. Buenas tardes.